Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y vamos a empezar con lo que ha sucedido en Pataz, porque el sábado un ataque con explosivos perpetrado por un grupo de delincuentes vinculados a la minería ilegal causó la muerte de 9 trabajadores de las contratas Huayna y Protección VIP de la minera poderosa en Pataz, La Libertad. La compañía confirmó además un total de 13 heridos, de los cuales 10 son de gravedad, que tuvieron que ser derivados a una clínica de la ciudad de Trujillo. Uno de los heridos falleció posteriormente, sumando un total de 10 personas asesinadas. ¿Qué está pasando en Pataz? Bueno, desde hace 5 años el distrito liberteño ha sido tomado por bandas criminales peruanas y extranjeras que, aliadas con mineros ilegales, pretenden tomar el control de las minas. La policía ha identificado a 7 organizaciones criminales que operan impunemente en Pataz. Los primeros en ingresar a esa zona fueron los miembros de la Jauría, una de las redes más sanguinarias de Trujillo. Posteriormente ingresaron también los Pulpos, los 80, los Malditos de Río Seco y la banda del Gato Coté, todas dedicadas al sicariato, extorsión, minería ilegal, tráfico ilícito de drogas y otros delitos agravados. La pandemia, sin embargo, fue aprovechada por otras bandas extranjeras como el Tren de Aragua para extorsionar y robar el oro extraído. A ellos se han sumado otros grupos como la Gota Norteña. Esta red, conformada por peruanos y venezolanos, es la que habría cometido la matanza en la mina La Poderosa. Según la policía, solo este año han habido 25 asesinatos en Pataz vinculados a la extracción de oro. El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariño, sostuvo que hay un desgobierno y desinterés de parte del Ejecutivo, por lo que enfiló contra Dina Boluarte y el ministro del Interior. Condeno este ataque, dijo. Lamento que no tengamos presidenta de la República, lamento que no tengamos ministro del Interior. Si los tuviéramos, esto no hubiera ocurrido en Pataz. No ocurrieran asesinatos como en Trujillo o Lima, dijo Exitosa Noticias. Bueno, y después de esto, la presidenta Boluarte hizo unas lamentables declaraciones sobre el caso. Dijo que la solución no es fortalecer la seguridad en la zona y combatir la minería ilegal, sino formalizar a los mineros ilegales. Escuchémosla.
La Policía Nacional ya tomó control de la zona. Estamos desde el gobierno mirando cómo formalizamos esa minería ilegal que tanto daño hace a la patria. No solamente porque son ilegales y están armados, sino porque están dañando nuestro ecosistema, están en las cabeceras de cuenca de manera ilegal, contaminando el agua donde muchas veces beben de esa agua nuestras comunidades.
La presidenta dice, hay que formalizarlos porque están armados y además porque están contaminando el agua. ¿Es en serio? Lo que propone la presidenta es básicamente legalizar la minería ilegal, formalizar a todas estas organizaciones criminales que están librando una guerra por el oro, atacando con explosivos a los mineros formales y asesinando a los trabajadores de las minas. Lo que hay que hacer es combatirlos e impedir que sigan operando con impunidad, no formalizarlos. La respuesta del gobierno no puede ser ceder frente a estos grupos y darles patente de corso para que sigan haciendo de las suyas. Con este tipo de declaraciones uno entiende por qué estamos como estamos. Y en el caso de la fiscal de la Nación y su cúpula de poder, Jaime Villanueva le pidió a congresistas que Alberto Tarola despidiera a funcionaria del MEF que trabajó con Zoraida Ábalos. En un nuevo audio, Jaime Villanueva Barreto, ex asesor de la fiscal de la Nación Patricia Benavides, solicitó a sus contactos en el Congreso que le pidieran al primer ministro Alberto Tarola que destituyera a una funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas porque estaba vinculada con la fiscal suprema Zoraida Ábalos. De acuerdo con un mensaje de voz de Jaime Villanueva, la ex coordinadora parlamentaria del MEF, Lenka Zayek, ofrecía a congresistas obras públicas a cambio de que votaran en contra de la inhabilitación de Zoraida Ábalos. Villanueva, en la grabación, sostiene que Lenka Zayek había trabajado como asesora de comunicaciones de Ábalos durante su gestión como fiscal de la Nación y que seguía relacionada con esta. Escuchemos el audio, por favor.
Por otro lado, te quería comentar una cosa. Mira, ahora he recibido información muy fidedigna. Hay una señora Lenka, que era la jefe de imagen de La Lagarta, y hasta ahora sigue trabajando con ella. Esta señora Lenka es coordinadora parlamentaria del MEF y me han dicho que está ofreciendo a la gente del bloque y otros congresistas obras a cambio de que la apoyen a La Lagarta. Así que si por favor tú nos puedes apoyar, no sé, de repente con notarlo o algo, porque esta es la operadora de la señora esta, ¿no?
Bueno, entrevistada por La República, Lenka Zayek rechazó las imputaciones de Jaime Villanueva y dijo: "Estoy sorprendida de que este señor tome mi nombre y pretenda mancharlo por el único hecho de haber trabajado en la fiscalía. Yo fui gerente general de comunicaciones de la fiscalía durante la gestión de Soraya Ábalos, como he trabajado en el gobierno de Alejandro Toledo, Alan García. Soy una profesional con una trayectoria de 20 años de ejercicio profesional y he trabajado en el sector privado y público". Lenka Zayek desmintió haber ofrecido obras públicas y dijo que Villanueva desconoce el procedimiento, por lo que sus afirmaciones son completamente falsas. Bueno, otra de las cosas que llama la atención de este audio es el intento de acercamiento de Villanueva al premier Alberto Otárola, porque definitivamente la fiscal y el ejecutivo también han estado en consonancia durante todo este tiempo. Una prueba de ello es la lentitud con que la fiscalía llevaba a cabo las investigaciones sobre las muertes en las protestas, algo que cambió súbitamente la semana pasada cuando la fiscal de la Nación anunció que había denunciado constitucionalmente a Dina Boluarte, Otárola y otros exministros, lo que parecía más bien un intento por desviar la atención de las acusaciones en su contra. Lo que no sabemos todavía es quiénes eran los operadores de ambos lados. Por eso es importante saber si se concretó ese acercamiento entre Villanueva y Otárola. ¿Llegaron a conversar y a ponerse de acuerdo sobre algún tema? Recordemos que Otárola deslizó ante los medios su sospecha de que Villanueva estaba detrás de las denuncias periodísticas sobre el favorecimiento a sus amigas. Ya hemos visto además cómo Villanueva colocaba en medios los temas de su interés. Así que tampoco sería nada raro. Hemos visto chats en que él envía a personas de la prensa, de medios de comunicación, por ejemplo, proyectos de ley de la señora Patricia Chirinos diciendo: por favor, publiquen esto, ponle punche, porque tenemos que sacar a Soraya Ábalos, y habían medios que se prestaban a ese jueguito. Vamos a ver qué otras revelaciones nos ofrece la saga de chats y audios del asesor de confianza de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Y ahora se está especulando mucho sobre quién sería la persona que ha entregado esos chats y estos audios a la fiscalía. El lunes de la semana pasada, cuando mostramos los chats de Jaime Villanueva, comentamos que su interlocutor podría ser una mujer, porque en un momento él la llama doctora, y además cercana al fujimorismo, porque Villanueva le pide una reunión con Nano Guerra García. Fuentes del equipo especial contra la corrupción del poder informaron que la investigación nació en mayo de este año, cuando el coronel Harvey Colchado consiguió captar a un agente especial que labora en el Congreso. El agente especial aceptó que el equipo especial de policías mantuviera bajo control sus comunicaciones con el filósofo, que es el alias de Jaime Villanueva, copiando todos los mensajes por WhatsApp y los documentos que éste compartía. El programa Punto Final reveló anoche que el agente especial sería una mujer a la que llaman la Chalaca, desde el equipo especial contra la corrupción del poder. El dominical señaló que antes del operativo Valquiria 5, la mujer entregó las comunicaciones que mantenía con Villanueva desde una casa en Surco donde operaba la DIVIAC. Algunos medios incluso han ido más allá y han afirmado, sin pruebas, pero tampoco dudas, que el agente especial es la congresista de Fuerza Popular Marta Moyano. Sin embargo, la fujimorista ha negado ser quien filtró los chats y los audios de Jaime Villanueva, así que todavía no sabemos quién es la agente especial, pero como todo, solo es cuestión de tiempo. Y Patricia Benavides archivó un informe que recomendaba la detención de 6 congresistas por el caso de los niños. La hipótesis del equipo especial es que la fiscal de la Nación, a través de su asesor Jaime Villanueva, compraba votos en el Congreso ofreciendo archivar casos a congresistas con investigaciones en la fiscalía. Bueno, esto parece confirmar la hipótesis, porque la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que es indicada como cabecilla de una organización criminal, recibió un informe de la fiscal Marita Barreto, coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder, solicitándole la detención preliminar por 10 días y el levantamiento del secreto de las comunicaciones de 6 congresistas investigados por el caso de los niños. Sin embargo, este reporte fue archivado. Marita Barreto había pedido que los congresistas Darwin Espinosa, Wilson Soto, Jorge Flores Ancachi, Hilda Portero, Katy Ugarte y Francis Paredes sean detenidos lo antes posible para continuar con las indagaciones sobre los presuntos ilícitos en lo que estarían involucrados. De acuerdo a un programa de Willax, este informe fue enviado a la fiscal de la Nación por Barreto luego de que el coronel Harvey Colchado, que es el titular de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, DIVIAC, pidiera al equipo especial la captura de los legisladores mencionados. O sea, todo apunta a que la hipótesis del equipo especial tiene asidero, ¿no? Cada vez tenemos más pruebas de cómo la fiscal de la Nación blindaba a los congresistas que votaban a favor de sus oscuros intereses en el Congreso. Y eso que, como ya hemos comentado, recién estamos viendo la punta del iceberg del caso la fiscal de la Nación y su cúpula en el poder. Y finalmente, el viernes, y como ya lo habíamos anunciado, se desinfló el psicosocial del indulto a Fujimori. El primer juzgado de investigación preparatoria de ICA, liderado por el juez Vicente Fernández Tapia, resolvió declarar improcedente la resolución emitida por el Tribunal Constitucional que buscaba conceder el habeas corpus al expresidente Alberto Fujimori, quien cumple condena en el penal de Barbadillo. Esto sucede antes de que se cumpla el plazo previsto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que solicitó que el gobierno emitiera el referido informe hasta el 6 de diciembre. Días antes, la Corte Interamericana recordó al Estado peruano su mandato que prohíbe liberar al expresidente Alberto Fujimori, preso por delitos de lesa humanidad, luego de que el Tribunal Constitucional resolvió que no debía aclarar su fallo del 2022, que consideró válido el cuestionado indulto concedido al exdictador. Bueno, por eso decíamos que si el juez ordenaba la libertad de Fujimori, la Corte Interamericana iba a ordenar que se le regresara a prisión, como ya ha ocurrido además en dos oportunidades, porque el indulto que le dio PPK fue absolutamente irregular y además obtenido a través de una compra de votos para detener la vacancia de Kuczynski. Recuerden esta escena de Kenji celebrando con los Avengers cuando se frustra la vacancia de PPK, porque a cambio de eso, PPK luego indultó a Fujimori. Eso de comprar votos con favores se ha vuelto una lamentable práctica cotidiana en el Congreso de la República. Y bueno, pasado mañana, el 6 de diciembre, la fiscal de la Nación deberá presentarse ante la Junta Nacional de Justicia para ofrecer sus descargos y, de ser el caso, ser sancionada con una suspensión de hasta 6 meses. Sobre este tema tenemos una entrevista con el ex procurador anticorrupción, Antonio Maldonado.
Bueno, es casi un desarrollo esperado, porque desde las primeras manifestaciones y expresiones de la fiscal de la Nación, sus discursos medio políticos, estas solicitudes que hizo al Congreso en el marco de las investigaciones que hacía el equipo especial o la Fiscalía para la Investigación de la Corrupción en el Poder, tratando de articular una salida política, por lo menos contaminaba una investigación pulcra que estaba desarrollando un equipo técnico. De allí a lo que ha pasado ahora, una interacción, una dinámica muy peligrosa con actores políticos de nuestro espectro político nacional, tanto en la ultraderecha y la ultraizquierda, bueno, hemos visto cómo rápidamente esta señora, evidentemente sin mayores luces, como para ser o liderar un ministerio público democrático, ha llegado a este nivel, ¿no? Y me parece que con su actuación irresponsable ha puesto una importante cuota de polarización política, ¿no? Me parece que demuestra también en este punto el grado de polarización política que hay en el país, que no es posible razonar, no es posible dialogar. Ya se han organizado brigadas de defensa de esta señora, la fiscal de la Nación, resumiéndolo todo en complots de novelas, ¿no? Ataques personales, ¿no? Lo que pasa es que los caviares, ¿no? Son muy malos, muy malvados, entonces atacan a esta pobre señora. Es decir, no hay la capacidad en el Perú ahora de encontrar un punto en el cual incluso la derecha, ya para no hablar de la ultraizquierda ni la ultraderecha que está presente en el Congreso, sino la derecha tradicional en el Perú que muchas veces ha tenido impactos positivos en el desarrollo del país. Por ejemplo, en el gobierno de Prado, las primeras industrializaciones fueron hechas por su gobierno, un gobierno de que podríamos decir de derecha. El homenaje a las víctimas del Liche, que ya se perdió en el Callao, un monumento lo hizo Prado, o sea, en los años 50. O sea, esa derecha es incapaz de decir, esta señora pasó todo límite, sí. O sea, rompió toda frontera. Y por lo tanto, su conducta es injustificable, no hay forma de justificarla. Uh-huh. Ese punto no existe en el Perú hoy día.
Tratan de justificarlo diciendo que, bueno, que son conversaciones del asesor, que tampoco está claro que las conversaciones sí sean reales. Y queremos preguntarle algunas cosas, porque tuvimos una entrevista esta semana justamente a Anuska y David con el abogado Humberto Abanto, que decía, bueno, es que no podían investigarla más de 20 días, las investigaciones solo tienen un plazo de 20 días, y el hecho de que la fiscal Marita Barreto haya investigado a la fiscal de la Nación, según la versión de Abanto, es ilegal porque ella no podía. El argumento que nosotros hemos entendido, que decían Anuska y David, era, bueno, o sea, no, estaba investigando a los asesores de la fiscal y es inevitable mencionarla. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cree que se puede legalmente caer ese proceso de esa manera?
Mire, yo creo que es muy importante no confundir los planos, ¿no? Un plano es la discusión política institucional que está estrechamente vinculada al Estado de Derecho, al futuro de la democracia. Y ese plano es distinguible del plano judicial. Y es muy importante esa distinción porque yo también he escuchado a diversos abogados, los sospechosos usuales, ¿no? Que además, de casualidad, suelen ser abogados de importantes investigados en casos de corrupción. Entonces, y esto no pasa solo ahora en este caso, pasa hace mucho tiempo en el Perú. O sea, no digo ustedes, pero otros medios tratan de encontrar en los diálogos con estos abogados una respuesta científica, ¿no? Una respuesta rigurosa, imparcial, objetiva, y eso no lo van a dar ellos, nunca. Nunca lo van a dar, nunca la van a dar. Entonces, yo creo que es importante distinguir los planos. Yo creo que el plano institucional es suficientemente grave como para decir varias cosas ahí, más allá de cómo marcha la investigación judicial. La investigación judicial marchará como debe marchar. La investigación de la fiscal Barreto, desde mi punto de vista, es impecable. Poco a poco van saliendo luces de cómo se organizó ese operativo. No es que se le ocurrió a la fiscal Barreto en un día de pelea o de discrepancia con su jefa armar todo esto, como veo en las redes que tratan de explicar la situación. Reitero, con caracteres novelescos, anecdóticos, superficiales, frívolos. No, acá hay una operación, además, ejemplar, hecha de acuerdo a los patrones que nos establece o nos señala la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional. Agentes encubiertos, lo que acá se ha conocido como agente especial. En fin, es una operación, desde el punto de vista forense de la investigación, impecable. Además, mire, investigar, atreverse a investigar a nada menos la jerarquía más alta del Ministerio Público en el momento en que esta jerarquía está totalmente protegida por el Congreso de la República, requiere mucho valor de la fiscal que hizo la investigación y de los policías que la acompañaron, que la apoyaron. Entonces, en este punto quisiera ser muy crítico de mis colegas. Mis colegas han salido a los medios a decir, no, mire, el tráfico de influencias, se requiere una ventaja económica, porque así lo dice la jurisprudencia peruana. Es decir, medias verdades. Uh-huh. De acuerdo a la Convención contra la Corrupción, la Convención contra la, de las Naciones Unidas contra la Corrupción no habla de ventajas económicas, habla de ventajas indebidas. Entonces, pero acá nuestros colegas, reitero, o sea, jamás van a decir las cosas como son. Ni el que usted, ni el señor que usted me citó, ni otros que han desfilado por los medios. Nunca. Nunca van a hacerlo porque tienen un conflicto de intereses con sus casos. Entonces deberían quedarse callados. Lo mínimo que se esperaría es que se queden callados. Y que si van a entrar en los temas políticos, bueno, lo hagan pues desde una perspectiva de honestidad intelectual que no demuestran. Entonces son tergiversaciones, etcétera, etcétera. Entonces, en la parte institucional, yo creo que la señora fiscal de la Nación no puede continuar en la posición en la que está. Le está haciendo un daño tremendo al Ministerio Público y está arrastrando con su conducta irresponsable a todo el sistema de administración de justicia y haciéndole un daño terrible al Estado de Derecho y la democracia. Y en cuanto a la investigación misma, mire, más allá de los plazos, etcétera, y el hecho es que es una investigación compleja. No solo compleja, es una investigación de organización criminal. En este punto también el Perú recién en el año 2013 incorporó los conceptos de organización criminal de la convención que he citado, de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional. Antes había esta figura de la asociación ilícita para delinquir y mucho antes la de las bandas. Es decir, el derecho siempre anda atrasado respecto de la realidad en todo ámbito, en el ámbito nacional, en el ámbito internacional. Le pongo otro ejemplo antiguo, el derecho internacional. Por ejemplo, antes no se sabía cómo definir las masacres de los armenios en Turquía, entonces se decía masacres. Hasta que un señor en la Segunda Guerra Mundial dijo, no, esto no entra, no corresponde a una masacre. Eso es mucho más que una masacre. Rafael Lemkin, y creó la palabra genocidio. O sea, el derecho siempre anda desvinculado de la realidad porque el hecho es anterior que el derecho, ¿no? Entonces yo ahí diría que, digamos, en el tema de la investigación ya abierta, bajo un juez serio, no es una articulación hecha en función de una persecución política o que yo me llevé mal con la fiscal de la nación y por tanto me vengo de ella. El documento de que autoriza la investigación, hay que leerlo, es un documento de 124 páginas, muy sólido. Y yo creo que estamos ante una investigación que debe continuar, que seguramente va a ser torpedeada, como ya lo está haciendo.
Bueno, ya estamos en la cuenta regresiva para la audiencia que va a tener la Fiscal de la Nación ante la Junta Nacional de Justicia este miércoles. Está citada para las 9 de la mañana. Sin embargo, ella también ha presentado una serie de recursos para evitar esto. Así que las dos cosas corren en paralelo y vamos a ver qué sucede entre hoy y mañana, a ver si llegamos efectivamente con la realización de la audiencia el día miércoles. Eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.